Me emociona muchísimo hacer este episodio de Indomables, donde voy a estar con una mujer que admiro, donde nos conocemos desde hace varios años, una mente muy brillante, donde te causa paz desde ahorita que la vayan a escuchar, una persona que siempre está en búsqueda de tu mejor versión, de cómo no sigas buscando tu media naranja, te veas esa parte entera tuya. Vamos a hablar de este tema de cómo tener también relaciones sanas. Ella es especialista en bienestar integral, es CEO y fundadora del método Terapia Insight, maestría en psicología educativa y tiene un doctorado en liderazgo y desarrollo humano. Así que denle un aplauso, por favor, a mi gran invitada, Vero Marcos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Regi, feliz de estar aquí, que te conozco desde que eres una adolescente.
¿Verdad, chiqui? Tenía creo que 17, 18 años.
Sí.
Y todo, la verdad es que yo te admiro mucho justo porque siempre has sido también un pilar muy importante para una de mis amigas, que es de mis mejores amigas. Y aparte también todo lo que ayudas a la gente en redes sociales. Ahorita platicábamos sobre también la parte de life coaching, que cambias vidas. Pero quisiera arrancar esta entrevista preguntándote primero, toda la vida allá afuera nos hacen sentir, y hasta en las canciones como la de Faye, estás buscando tu media naranja, ¿verdad? Y por ende, uno va por la vida como que incompleto y siente que alguien más lo va a llenar. ¿Necesitamos realmente del otro para estar bien?
Fíjate, Regi, esta pregunta me encanta porque nos engloba un poquito en la parte del amor propio, que es un tema súper trillado.
Sí.
Que ya la gente está harta porque dice, bueno, pero ¿cómo le hago? Y te lo voy a decir bien sencillo. A las mujeres, en especial, nos educaron desde chiquitas a tasar nuestro valor de acuerdo al ser buena hija, buena hermana, buena novia, buena esposa,
sí,
buena empleada, buena compañera. Y entonces sentimos que nuestro valor depende de las expectativas de las demás personas. Entonces, si para tu hermana no eres una buena hermana, tú te vas a sentir invalidada.
Exacto.
Si para tu mamá tú no eres una buena hija desde su perspectiva, tú te vas a sentir invalidada. Y entonces, no solo nos vamos sintiendo incompletos, sino que nos van quitando cachitos.
Sí.
Nacemos completos. Pero, ay, es que no eres la hija que yo esperaba, te quitan un cachito del alma.
Exacto.
Ay, es que no eres la novia que yo esperaba, te quitan otro cachito. Eres mamá, ay, es que no eres la hija que, la mamá que yo esperaba, te quitan otro cachito. Entonces te vas haciendo como una pasita y piensas que no vales y piensas que eres más incompleta de lo ya incompleta que te inculcaron para que te completara una pareja. O sea, nomás imagínate, por eso quiero partir desde el inicio.
No, y es cierto porque tú lo ves como normal, me lo dijiste ahorita perfecto y es, tú te sientes, yo me siento buena persona si estoy bien en todos esos pilares, es mucha presión, obviamente no es perfecta la vida de nadie. Y entonces, como dices, entonces obviamente no va a estar todo perfecto. Y dices, me falta algo, estoy mal. Y por eso, como dice el dicho de siempre hay un roto para un descosido.
Exactamente, te vas haciendo chiquita, entonces te vas conformando con otro pedacito de persona que no debería de ser lo correcto. Y fíjate, Regi, es bien interesante esto porque, te vuelvo a decir, nuestro valor está tasado en las expectativas de las demás personas. Entonces, ¿qué pasa si Regina un día dice, ay, ¿qué creen? Pues yo no quiero casarme, no quiero ser mamá, quiero ser maratonista. ¿Cómo, Regina? ¿No me vas a hacer abuela?
Sí, está la presión muy
fuerte. O sea, yo quiero ser abuela.
Sí.
Volvemos a las expectativas de la mamá. Entonces tú, para cumplir las expectativas de tu mamá, te vas a casar y vas a ser mamá. No es tu caso, tú eres feliz en tu matrimonio y feliz como mamá. Pero yo lo veo mucho en terapia con pacientes que llegan y me dicen, oye, Vero, ¿y qué pasa si no me quiero casar? Nada.
Exacto.
Pero es que mis papás, o ¿qué pasa si sí me quiero casar, pero no quiero ser mamá? No pasa nada.
Sí, como que creen a veces, ahorita que soy mamá y que tocas ese tema, me toca mucho de la presión de que en lo que te casas, ¿y para cuándo el hijo? Y entonces, imagínate que yo me esperé, que me casé 2016, tuve ahora Regis en 2021, para la gente, ya me decían.
Claro.
De hecho, palabras textuales de personas cercanas. Ay, Regina, pues como que todavía sientes que te necesita llenar la parte de tu canal y Regina Carrot para sentirte tú bien, o ya aceptaste que tus hijos, o sea, pues está bruto, ¿no? Y dije, nunca lo he hecho por eso. O sea, yo estoy completa, entera. Y me dijo, despídete, Regina Carro, una persona cercana me dijo, porque ya no eligen. Claro que no. Si esto se complementa y que yo sea un espécimen distinto o que sea de las pocas que va tras lo que ama, tal vez es un reflejo para esa persona que pues le encantaría tal vez hacer algo.
Ah, por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto, lo que te checa porque lo deseas, porque lo envidias o porque lo tuviste y ya no lo puedes hacer, etcétera. Pero regresando a esta parte que me encanta tu pregunta, o sea, tú imagínate una mujer que ahorita en este momento ya está casada y con hijos y resulta que con lo que está escuchando dice, híjole, pues la verdad es que yo no hubiera querido ser mamá. Por eso estás enojada, por eso estás frustrada, porque nadie nos informó esto a tiempo.
Y hasta inclusive por eso tal vez escoges a las personas equivocadas, claro, o hasta las amistades tóxicas equivocadas, porque estás frustrada. Entonces tú también atraes lo que reflejas, ¿no?
Exactamente.
Me acuerdo que había mucho una etapa en mi vida donde cuando ibas mucho al antro, ¿no? En la adolescencia. Y ahorita tengo 33 años, para los que no sabían. Y entonces, cuando era más joven, era esa presión de ir al antro, que la verdad a mí nunca me gustó. Y luego mi presión más fuerte era de que si no tenías un vaso en la mano, era como el, ¡ay, no vas a tomar! Y era una presión muy fuerte como para pertenecer, ser parte del grupo, pues tenías que estar en eso. Entonces, a lo que voy es, pues si te juntas con 5 borrachos, tú vas a ser el sexto. Si te juntas con pura gente que es tóxica, tú te vas a convertir en tóxica.
Por supuesto, porque somos el resultado de las 10 personas con las que más convivimos. Y fíjate algo que a mí se me hace fuertísimo, el concepto de la felicidad, Regi, se nos fue inculcado.
Sí, de que tienes que ser feliz.
No, y se nos fue inculcado, fíjate nada más, o sea, en México el concepto de la felicidad es diferente que en Dubái. En Dubái el concepto de la felicidad es diferente que en Indonesia.
¿En serio?
Claro, porque la felicidad depende de lo que te inculcaron de acuerdo a tu nacionalidad, tu religión,
los valores,
tus costumbres, tus valores, etcétera, etcétera. Una mujer que vive en una comunidad de los mormones, pues para ella la felicidad es ser la esposa número 7 de las 10 esposas y ella está feliz.
Es cierto.
En México la felicidad es casarte, ser mamá y tener 5 hijos. Y pues tampoco
y
está bien.
No.
Nada es felicidad, sino lo que a ti te conecta, lo que te hace así como sentir en el pecho muy rico, como ponerte chinita naturalmente y como decir, este es mi centro. O sea, tu felicidad es estar aquí ahorita haciéndome esta entrevista. Mi felicidad es estar aquí, se nos nota, esto no se finge.
Sí, y hay mucha gente que me toca como que van tan acorde y están cumpliendo todo que, bueno, ya tienes un hijo, entonces, ya toca el segundo y entonces el tercero, y vale, tienen que ir a esta escuela, ¿no? Para la felicidad.
Dale el hermanito para que sea feliz.
Dale el hermanito, qué mala, la presión a todo lo que da. Entonces siento que por eso hay mucha gente frustrada, que también, ojo, es muy importante, no todo el mundo tiene que ser mamá o no todo el mundo tiene que ser papá. Pueden estar en una relación y perfectamente decir, esa es tu plenitud. Pero también siento que es muy normal que luego hay muchas personas que detrás de, se cuenta que si tú ves a alguien que se va, por decir, de México a Estados Unidos, que está solo viviendo allá, feliz de su vida, pero acá una persona te va a estar diciendo, pobre, está bien solo, he debido haberse casado. O sea, como que te empiezan a cocoguachar que no es feliz esa persona cuando, como dices, vas allá, está feliz de la vida.
Y ahí te va algo bien importante. Relacionamos pareja con felicidad.
Sí.
Y relacionamos soltería con fracaso. Cuando
claro.
Alguien termina una relación es, ay, te vamos a presentar a alguien.
Sí, claro.
Para que estés completa. ¡Hala! O sea, ¿cómo? O sea, estar soltera es igual a incompletud. Estar soltera es igual a fracaso. Claro que no. Tenemos que quitar el normalizar. Pareja es igual a felicidad. Hay personas que nacieron para estar solteras.
Cierto.
Hay personas que nacieron para ser trotamundos. Hay personas que nacieron para vivir en unión libre. Hay personas que vivieron para tener 100 perros. Hay personas que vivieron para casarse y tener 6 hijos. La felicidad depende de lo que te conecta.
Y de lo que, sí.
Y de ahí nace el amor propio. Porque si yo estoy siendo congruente, Regina, con lo que a mí me hace feliz y estoy poniendo límites y respetándome, en automático, mi amor propio y mi autoestima se eleva, me completo.
Sí.
Y encuentro a una persona completa.
Cierto. Sí, porque si no estás encontrando a otro media naranja.
A otro desahuciado. Yo les digo desahuciados emocionales.
Desahuciados emocionales.
Sí, son desahuciados emocionales.
Sí, que andan ahí nada más que también dices, es que ¿por qué me fue mal otra vez en la relación? Y dices, es que estás escogiendo a la misma persona, pero en distinto cuerpo.
Porque si ¿verdad? Tú estás desahuciada emocionalmente y tus finanzas emocionales están en números rojos, ¿qué quieres encontrar?
Sí, que ¿cómo le vas a hacer? De hecho, quería también preguntarte, eres una persona súper plena, transmites esa parte de felicidad, o sea, me das como mucha paz. Y también eres un gran ejemplo porque he visto también mucho y he escuchado tu historia donde estuviste también casada por muchos años.
Sí.
Tengo entendido que 10.
10.
Muchas personas tal vez no se hubieran atrevido a salir de una relación de 10 años porque pues ya, ¿no? Es lo que
mira,
sigue.
Mira, tú conoces nuestra comunidad y yo te puedo decir que en San Pedro éramos nada más 2 divorciadas en el 2004. Mi mejor amiga y yo. Y bueno, fue... Nos dejaron de invitar a las posadas, nos sacaron de grupos de amigas. Sí, era otra, era cuando nadie se divorciaba.
Claro.
Fue muy difícil y sin embargo para mí fue un acto de amor propio.
Sí, que te sientes completamente, o sea, no hay para atrás. ¿Por qué crees que la mayoría, por ejemplo, de la gente a veces no toma la decisión?
Por el qué dirán.
¿Por el qué dirán?
La razón número uno de la infelicidad en el mundo es el qué dirán. Imagínate qué patético, Regina, por el qué dirán. Serte infiel a ti, a tus principios, a tus valores, a tu amor propio y a tu felicidad, por darle gusto al que dirán, el cual no va a estar ahí cuando tú lo necesites.
Sí, es cierto. O sea, como que le das tanto peso, aparte de opinión de personas que ni conoces a veces, ¿verdad? Como dices, es la sociedad y todos tenemos nuestros mismos problemas. Más, ¿cómo le hiciste tú, cómo le hizo tu amiga como que en esos momentos para... Claro, al principio afecta y para volver a como reinventarte y recrearte, porque cuando estás en pareja, ¿verdad que pasa mucho que haces una vida con alguien y es todo como...
Nos inculcaron eso,
¿verdad?
A mí me inculcaron juntos, casarme.
Juntos, y entonces juntos todo tal, que a veces hasta uno medio se pierde la parte individual, ¿no? Que es de tener tus sueños, tus metas, pero a veces como te pierdes y es, ¿qué queremos? ¿Cómo luego después como retomaste a la Vero Marcos que traías dentro, así como que quería conquistar al mundo?
La Vero Marcos, que se casó y fue mamá, fue como haber metido un corcho en el agua y estarlo sosteniendo abajo del agua.
¿Sí? Claro, sí. O sea, que
o sea, me estaba ahogando. Y entonces, cuando me divorcio, es como si quitas el dedo del corcho y entonces el corcho flota y empieza a navegar por la vida haciendo lo que le puse pausa.
Sí, ese o sea, es todo error. Ese tiempo le pusiste pausa.
Volviendo a las expectativas.
Sí.
Para ser una buena hija, terminé la carrera. Para ser una buena novia, me casé. Para ser una buena madre, tuve hijos. Y entonces estuve haciendo todo el deber ser, ¿sí? Que sí. La sociedad nos inculcó y que nos inculcaron como felicidad. Y entonces descubrí que pues, yo quería hacer una segunda carrera. Quería hacer una segunda maestría. O sea, imagínate.
Sí, que hubieran dicho, ¿cómo no? Ya lo hiciste, ¿para qué quédate en la casa? O sabes que ten un hijo si tienes mucho tiempo, ¿verdad?
Porque nunca van a decir, ¡ay, Regina Carrots! No, van a decir, ¡ay, qué buena hija eres! ¡Qué buena claro. mamá! ¡Qué buena esposa! Pero nunca van a decir, ¡qué buena Regina Carrots eres! Es como si eso fuera un pecado.
Sí.
Como si haber decidido salir a flote con todos tus talentos, como lo has hecho, porque no se necesitan títulos para tener dones. Con el respeto que me merezcan los títulos, un título no te define.
Sí,
tú puedes ser más sanador emocional que 10 psicólogos y 20 psiquiatras, aunque no tengas el título. Un título no te define, Regina. ¿Tú has hecho maravillas?
Te agradezco.
¿Por qué es lo que es, princess?
Yo siento que es mucho también de cuando es tu propósito, sea en este caso, por decir, como el tuyo, siendo coach de vida con terapia, en el mío ayudar a gente con autoestima, relaciones, como que es cuando sabes que se te da... las cosas funcionan y te sientes feliz, pero también mucha gente que está allá afuera que dices amargado, frustrado, que está jugando ese jueguito como de Monopoly de la vida así acartonada. Entonces, o sea, no creas que lo que te acabo de decir es mentira. Hace un mes me lo dijo una persona cercana a mi familiar.
Una persona feliz no jode.
Me dijo, oye Regina, así. Y entonces ya te vas a despedir. Le dije, oye, ¿qué crees? Voy a México, un evento, algo así muy padre, una conferencia. Oye, pero entonces ya, ¿verdad? Y yo, ¿ya qué? Y ahorita que ya tienes a Regi 6 meses, o sea, ya va Regina Carrot, o ya no necesitas, mijo, ya no necesitas eso como para tú sentirte bien, lo que haces y de redes, y miren. Le dije, ay, güey, o sea, sentí como un reflejo de yo no necesito eso. Eso es como el vehículo por el que me doy a conocer, que me apasiona, pero como que con mucho complejo me lo decían.
Con mucha envidia y con mucha infelicidad, porque una persona feliz no jode, Regi.
Sí, ¿no?
Esas personas que te hacen comentarios supresivos es porque te envidian, desean haber hecho lo que tú haces o quisieran atreverse a hacer lo que tú haces. Y vuelvo al principio de la entrevista. Una mujer es muchas cosas, no nada más una buena esposa y una buena mamá. Entonces, qué padre que tú estés de la mano de tu esposo, de la mano de tu hija y de la mano de lo que te apasiona, que es tu profesión, y no tienes que soltar a ninguna de las tres.
Y, por ejemplo, Vero, ¿cómo puede encontrar una persona o cómo puede comenzar ese camino de amarse a sí mismos en el amor propio si se siente así de plano como roto?
Primero que nada, te tienes que salir del cascarón de lo que te inculcaron. Porque la mayoría de la gente en este mundo, y escúchenme lo que les voy a decir, la mayoría de la gente en este mundo nada más nace, se reproduce y muere. Es todo.
O sea, existen.
Es todo como un animalito. Nace, se aparea, se reproduce y muere. En humanoide te lo voy a decir. Nazco, estudio una carrera, me caso, tengo hijos, soy una abuelita muy feliz y me muero. Ah, ok. ¿Qué más hiciste? Ah, pues tuve 7 nietos. ¿Qué más? Ah, pues la verdad es que cocino delicioso y hice unos recetarios bien padres que se los regalé a mis nietos. Ah, ¿qué más?
Okay.
¿Qué más? ¿Qué más?
Si te dejaste a un lado.
Igual ellos nacen, estudian una carrera, una maestría, un doctorado, tienen una empresa, mucho dinero, se reproducen y mueren. Están aquí todos los muchachos así. Pues sí, muchachos, ¿qué más van a hacer? O sea, ¿qué más vas a hacer? ¿Sembraste un árbol? ¿Escribiste un libro?
¿Ayudaste a alguien?
¿Ayudaste a alguien? ¿Sembraste semillas? ¿Dejaste huella? ¿Marcaste un precedente? ¿Hiciste historia? ¿Hay un legado con tu nombre? Tú, si te mueres mañana, ya dejaste todo eso y yo también.
Es el dejar.
Esa es la diferencia.
Porque hay como mucha euforia ahorita por ese tema que a veces cree que el dinero es la felicidad. Y entonces se cuenta que la gente está como maquinita, como loco, nada más el dinero. Creo que es un vehículo muy interesante que te da facilidad a muchas
maravillosamente
cosas.
Maravillosamente interesante, o sea, pero padre, no, pero no lo único que
no
necesitas.
Exacto, o sea, no tal vez no dejas huella, necesitas también maneras de ser feliz. Entonces, claro, hacer dinero no es malo, es simplemente darte cuenta que es importante ir más allá. Me gusta eso que dices del legado.
Claro.
Un legado, la realidad es, se murió hace poco un tío mío. Y yo me da cuenta de, es que todos vamos para allá, ¿no? Todos nos vamos
a morir. En cualquier momento yo me puedo morir ahorita saliendo aquí.
Exacto. Entonces, como que digo, realmente lo que importa es, decía Beyoncé, I was here. Tiene una canción de eso. Estuve aquí. O sea, me voy a morir, pero que la gente sepa qué dejaste, cómo ayudaste, qué transformaste. Porque eso es lo que te va a dar como la esperanza a ti.
Lo que yo hago es que yo todos los días los vivo como si me fuera a morir hoy en la noche. Todos los días. Yo si hoy en la noche me muero feliz. Wow. Si anoche me hubiera muerto, me moría feliz. Todos los días hago algo por alguien y hago algo de mí para mí. Todos los días.
Me toca ver ahorita que dijiste que haces cosas de ti para ti.
Todos los
que,
días.
Por ejemplo, a mí me tocó mucho que, por ejemplo, con mi mamá, que siempre ha sido una mamá súper buena, yo estuve en un matriarcado donde ella se encargó de nosotros, nos sacó adelante. Entonces, justo en eso, ahorita que está, digamos que retomando su vida porque pues trabajaba todo el tiempo y me entrenó. Ya que volamos, por decir así, el cascarón, yo siempre estuve trabajando, haciendo cosas, que ella se sintió ya como sin la red, o sea, como que ya tú puedes volar, ¿verdad?
Claro, ya acabó.
Con esa parte, me preguntaba, le dije, mami, ¿qué vas a hacer hoy? Nada, pues aquí en la casa, o si no voy a casa de tu hermana. Le dije, oye, ¿y qué? ¿Por qué no tienes una clase? Y me dice, ay, ¿cómo clase qué? Le dije, no sé, por ejemplo, ¿qué te gustaba? Justo su primera memoria era bailar ballet, pero cuando tenía 10, 12 años.
Y se volvió a meter.
No, no se ha vuelto a meter, pero no encuentra, se le hace muy difícil como el no sé qué me gusta.
Claro.
Como que me dediqué, claro, o sea, por bien de siempre a ustedes y así ella había decidido que ella se dejaba al final. Decía, mami, no, nunca es tarde, no importa que ahorita tienes como 68 años o métete a jazz, a salsa, a pintura. Y me dio a mí mucho sentimiento el que no encontraba realmente qué hobby puedo hacer.
Por lo que acabamos de hablar en el principio, a ella la educaron, como a ti y como a todas, a ser buena mamá, buena hija y buena esposa y buena madre y buena todo. Y entonces se olvidó de ella.
Exacto.
Se olvidó. no sabe que le gusta, no se acuerda, porque sí, no lo ha hecho la mayor parte de su vida, imagínate.
Hace mucho, creo que hace muchas personas que pues ya no te acuerdas, vas jugando como que vas en la máquina, y que creo que el COVID rompió un poco eso, porque no frenábamos, ¿verdad? No parábamos hasta que de pronto, de repente tenías, todo el mundo paró. Y ahí más o menos hubo gente que retomó. Pero, por ejemplo, en base a tu experiencia y lo que has lidiado, ¿cómo puede también una persona detectar a una persona también tóxica? ¿O cómo puede alejarse de esas personas porque no te das cuenta?
En el momento en el que tú empiezas a trabajar en ti, empieza a haber un cambio, tanto mental, como emocional, como intelectual, como energético, y entonces ya empiezas a sentir incomodidad con las personas tóxicas. Y es muy fácil detectar a las personas tóxicas. Las personas tóxicas siempre te van a hacer comentarios supresivos, como esta persona toxiquísima que te dijo, lo que me contaste es una persona tóxica. Y aguas, porque pueden ser nuestra familia.
Sí.
O sea, no, puedes tener una mamá tóxica, un papá tóxico, una amiga tóxica, tu hermana tóxica, cualquier persona que te haga un comentario que sientas que te apachurra el alma, es tóxica. Así se detecta. Tú dices un comentario y yo siento como que me metiste la mano y me hiciste así. Es un comentario supresivo.
¿Y cómo lo puedo hacer? Que a veces me llegan muchas preguntas en los videos y me dicen, ¿y si la, no es mi caso, pero si la tóxica es mi mamá? O sea, alguien que tienes que ver toda la vida.
Tú te puedes divorciar emocionalmente de tu mamá y seguir conviviendo con ella físicamente. ¿Cómo te divorcias emocionalmente? Es bien padre y es maravilloso.
Es bien padre.
Divorciarse emocionalmente es escuchar a la persona sin tomarse personal lo que te está diciendo. No te conectas, no te enganchas y le sigues la corriente. Y empieza una diversión maravillosa. Porque entonces, es que tú no sé qué. Sí, mami, tienes toda la razón. Pues sí la tengo. Sí, mami, definitivamente la tienes. Pues sí, sí la tengo. Y ya.
Ya no se peleen.
Me regalaste tres palabras, Regina. Tienes la razón. Por favor.
Claro, que es lo que quieren escuchar.
Les fascina a las personas tóxicas escuchar, tienes la razón.
Es cierto, porque cuando nos afecta es cuando tú tienes como la contra, entonces te tratas de defender.
Pero son palabras.
Y son palabras.
Entonces, el que cede, gana.
¿En serio? Nunca había escuchado eso.
Claro.
El que cede, gana. Pensaría como él.
El que se dé gana, porque yo me estoy riendo de ti, mientras tú crees que yo me estoy rindiendo ante ti.
¡Qué fuerte!
Es cochita linda. Sí, cochita. Sí, tienes razón.
¡Qué fuerte!
Ya,
o sea,
es delicioso. Yo lo hago todo el tiempo.
De que todos los
días. Por eso no tengo problemas con nadie.
No, qué bueno. Que no conocía ese concepto y creo que es muy importante.
Yo lo inventé.
¡Qué bueno! No, te felicito. Y digo, por eso también... sé que tienes toda la parte de life coaching, la parte de el método de terapia Insight.
Sí.
¿En qué se basa esa parte del método de terapia Insight? ¿Cómo ayuda a la gente?
Mira, regí un poquito mi historia para que veas cómo llegué a donde estoy, cómo tú llegaste a donde estás por quién eres. Tú no planeaste ser Regina Carlos.
No, de hecho no.
Tú fuiste espontánea. Bueno, yo no planeé tampoco dedicarme a lo que me dedico, sino fue esos dones que ya tenemos intrínsecos con los que nacimos. Y que la gente los ve en nosotras, ¿sí?
Sí.
Entonces, a mí, yo fui maestra 25 años.
¿En serio?
Yo fui maestra en el Colegio Americano,
fui
maestra en la prepa del TEC, fui maestra en la prepa de la UDEM y en el CEDIM, entre otras. Y en todos esos años de ser Miss Vero, mis alumnos se acercaban a mí para pedirme consejo. Y entonces, por ellos estoy en redes.
Claro.
O sea, por ellos, todo es por mis exalumnos. Entonces... lo curioso es que el promedio de edad de mis seguidores es entre 18 y 25 años.
¿En serio?
Y yo tengo 51.
¡Wow! De eso aparte súper joven.
Gracias.
Sí.
Sí. Entonces, entre 18 y 25 años es el promedio de edad de mis seguidores. Y entonces ellos me fueron llevando a donde estoy. Y mi método, mis seguidores, más bien mis exalumnos, el método yo lo fui creando. Es un compendio. Es un... tantito de Escuela Magia del Amor, tantito de Un Curso de Milagros, tantito de Joe Dispenza, tantito de Tony Robbins, tantito de todo lo que a mí me funcionó, ¿sí? Lo parafraseé, lo tropicalicé, lo hice en un idioma coloquial en el que desde una persona de 8 años hasta una de 88 lo entiende y se convirtió en un método, que es el método con el que yo doy mis terapias.
¡Wow! O sea, y te felicito porque realmente para llegar a eso es porque uno, aparte, amas lo que haces y encontrar lo mejor de ti que tú puedes enseñar a través del conocimiento. Porque yo siempre le digo a la gente, siempre tienes que seguir estudiando.
Por supuesto.
O sea, en este caso, aprender de personas que admiras, que te gusta todo lo que haces. Y claro, qué bueno que pudiste crear el método Insight. ¿Y cuáles son los cambios que normalmente ves en las personas? Es decir, antes de...
Mira, llegan tristes, se van contentos. Llegan codependientes, se van independientes. Llegan pobres, se van exitosos. O sea, yo te transformo mente, cuerpo, corazón y luego nos vamos a proyecto de vida y sales con un negocio.
Wow, porque hay muchos lados donde nada más terminas sintiéndote bien, pero no, pero ahora ¿qué hago, no?
Yo te voy a dar independencia emocional e independencia económica, pero no me promuevas, Regi, que tengo 7 meses de lista de espera.
¿En serio?
Promoción no cubo, pero, gracias.
¿En serio?
Sí, 7 meses.
Wow, te felicito.
Gracias.
Qué bueno. Y pregunta, por ejemplo, desde que estabas 10 años casada de relación, ¿estabas ya en esto?
Ya era maestra.
Ya eras maestra, pero todavía no llegabas a esta parte.
Todavía no llegaba a esta parte.
Tenías que haber vivido todas esas partes para llegar ahora.
Tuve que haber vivido lo que viví, que nada ha sido negativo, ¿eh? Yo es que yo todo lo veo como experiencias, retos.
Sí, en el momento tal vez dices, ay, ¿por qué estoy en esto? Pero luego dices, tenía que pasar por ese momento, desconozco, pero en el momento en el que tú estabas casada en esos 10 años, te pasó tal vez esos típicos estereotipos de, sé que sí trabajas porque eras maestra, pero pues tienes la facilidad del horario. No tocó como ahora que sigue estando que, ay, pues, ¿sabes qué? No quiero que trabajes o no quiero que me apagues.
En mi caso, no, porque yo tuve que trabajar por necesidad para el gasto de la casa.
Sí.
No fue por gusto. Okay. A mí me educaron para ser ama de casa y mamá.
Ah, qué fuerte.
Completamente. Ese es otro, como, sacada de onda en ese momento. Y yo desde que llegué a la luna de miel, desde el primer súper, hubo que sacar cositas del carrito para completar el súper. Entonces, pues, al otro día me fui a trabajar.
Claro.
Y le encontré el lado positivo. Y entonces pues, no me podían decir qué hacer porque pues yo también...
Tú traías esa independencia. No, ¿qué le puedes decir a todas esas personas o mujeres o hombres que están viendo de la importancia de sí también tener su independencia económica? Porque a veces creemos que pues, tal vez no le falta a mi pareja y estoy bien y no hago nada. Pero yo siento que en el momento que tú dejas de trabajar o hacer o generar poquito, pierdes completamente como toda tu independencia.
El que paga manda y en México más. El que paga manda y en México más. Y entonces el único secreto de la felicidad son dos cosas nada más, Regi. Ser independiente emocionalmente y ser independiente económicamente. Porque si yo soy independiente emocionalmente, nadie me va a enganchar con sus comentarios y nadie me va a detener si me amenaza. Y si yo soy independiente económicamente, pues hago lo que me da mi gana.
Sí, completamente.
Básicamente. Y estoy con quien quiero estar por quien es, no por lo que me da. Porque qué patético también que estén contigo por lo que les das.
Sí,
híjole,
no,
también ustedes dense un clavado y plantéenle a su pareja que se quedaron en la calle a ver si se quedan con ustedes igual.
Sí,
o sea, es patético también que estén contigo por lo que les das y no por quien eres.
Porque a veces luego ni siquiera, aún estando en pareja muchos años, ni siquiera te conocen, porque nada más me tocan muchas parejas donde están todo el tiempo como en lo social y nunca conviven, ni siquiera ellos dos mismos.
¿Qué fue lo que pasó en pandemia? ¿Cuántas separaciones y divorcios? Porque no se conocían y no se aguantaban, porque ella estaba en su mundo, él en su mundo, convivían para dormir, tener hijos, salir a pasearlos, y entonces resultó que ni tú eras quien creías que era, ni tu pareja.
Parte de lo que también nos van creando y metiendo, yo recuerdo también como desde chiquita que es parte de la máquina del tren, es que, por decir, encuéntrate un buen hombre y vas a ser feliz, o te prometo que si, por decir, eres mamá, eres feliz, o en este caso, pues alguien que tú ya no tengas que batallar o ni trabajar, no te estoy hablando de alguien millonario, no.
Yo lo veo con pacientes ahorita. Tengo una paciente de 22 años, escúchame bien, que a los 14 reprobó segundo de secundaria y el papá, tú ya no estudies, mijita. Yo te mantengo en lo que te encontramos un marido que te mantenga.
Y nunca te va a faltar.
La chava llegó a los 22 años, hace 2 semanas a mi consultorio, me dice, pero, pues hasta la secundaria. Ni prepa, ni carrera, tengo 22 años.
No sabe
ni
qué hacer.
Y me estoy volviendo loca. Y yo, pues, tienes que estudiar. Y ya se va a meter una prepa y va a estudiar una carrera. O sea, de los 14 a los 22, el papá, con la cultura mexicana, mediocre, mental, mijita, tú no estudies, yo te mantengo y luego te van a mantener. O sea, no vales, no eres.
Exacto.
No existes.
Y luego
dependes de.
Te vuelves también inútil, no lo digo en forma, o sea, porque dices, pues no aprendí nada porque me dijeron que no hiciera nada. Lo estoy viviendo ahorita también con unas personas cercanas a mí, como no amigos, pero conocidos de nosotros, y es de cuenta que el papá toda la vida les dio todo. Ya estoy hablando de personas de 40 años, de así para arriba.
Ay, Regis,
y
entonces
ya no saben. Haz de cuenta que el papá de repente ya no les pudo dar dinero, no saben trabajar, nada más están pidiendo dinero. ¿Y qué dices? Pues ve, o sea, ponte a hacer lo que sea.
Pero pues welcome to San Pedro.
Sí.
El 80% de las colegiaturas del colegio americano,
ajá,
las pagan los abuelos, ¿sabías?
No sabía.
Pues ese es el ejemplo de la inutilidad de la que estamos hablando.
Sí, porque dices, ay, pues mi papá me va a dar la casa, mi papá me va a dar... De hecho, hablando de eso, por ejemplo, yo estaba en el colegio americano, pero que mi mamá hace cuenta que, pues entre que trabajaba y entre miles de trabajos...
¿Pero a poco no notabas tú que el 80% sí, de las colegiaturas las pagaban los abuelos?
Sí, porque hace cuenta, yo era de las pocas que tenía beca. Y en ese momento, es bien raro, mira, yo en ese momento siempre me sentía menos, porque inclusive cuando a veces, pues, mi papá trataba de ayudar un poco y a veces no me daban, no te daban las calificaciones cuando no pagabas. Entonces a todo mundo le daban y yo le decía, es que me da mucha pena, mi mamá, que no me entregan las calificaciones y como que es un... Y paso yo enfrente a la gente y es porque, pues, todo mundo sabe entonces que no pagué, cuando en ese sociedad, pues, todo mundo le alcanza, ¿no? O sea, como que todo mundo como que no tiene unas calificaciones. Y estando en eso, voy conociendo que me daba pena tener beca, de hecho, como que nunca decía. Y luego, cuando me caso con Rubén, que él viene de un colegio muy padre, muy normal, donde no es así como tal vez otros lados, él tenía beca, pero era un orgullo. Era de que claro, yo tengo el 90 y lo su hermana también, no sé quién. Y era que celebrado, y era que lo logramos. O sea, y dices, wow, o sea, es la misma situación,
con
pero
otra
como uno como con pena, y cuando en el otro, y dices, pues no puede ser. Era también, depende de cómo percibías tu realidad.
Y la depende sociedad, de la perspectiva del colegio en el que estabas.
Exacto. Y la verdad es que a mí, por ejemplo, el colegio a mí me dio bastante, o sea, en el sentido de que aprendes súper bien inglés, todo me encanta.
Ah, es que es extraordinario
el
colegio.
Es el mejor. O sea, por ejemplo, ahorita pues ya ves que hay lista de espera y todo, es el mejor. Yo hablo, como dices, más de que en la sociedad, que esto puede ser, conozco a todo mundo que...
A mí cuando me entregaron esas estadísticas, una persona que pues está ahí adentro, fue impresionante porque era en un congreso de psicología, como diciendo, comprendan a estas familias porque pues son personas que pues les ayudan en todo.
De hecho, también tengo una persona conocida que me decía, ay, es que estamos bien estresados porque pues no nos alcanza, pero los gastos fijos muy altos, ¿no? Pues el mejor colegio, el mejor carro, porque tiene que ser, ¿no? El tener que ir a jugar golf en el campestre, todo eso. Dice, pues a un yo le va muy bien, ¿no? A tu esposo le va muy bien. No, pero está muy estresado, estamos muy estresados. Y en una plática ya saliendo en amigos, dicen, pues ¿cómo les va? Y le dije, no, pues con mucho esfuerzo. Nosotros dijimos, apenas estamos comprando un terreno, ya iban, vamos. Y ustedes, no, hicimos casa y se la construí y todo, así dijo mi amiga. Y luego mi amiga me contó y me dijo, pues mi papá me dio a mí el terreno, pero como que él, o sea, el esposo, como que no dice, o sea, ante la gente, yo porque es muy amiga.
Imagínate.
Como que él, ¿cómo me voy a ver yo? Pero volvemos a lo mismo.
O sea, el que dirán.
El que dirán y también volverte también cierta inútil porque pues todo te lo están dando.
Y volvemos a personas incompletas que ya son papás.
Sí, que dices, imagínate, no puede ser.
Imagínate esos niños.
Que le inculcas al niño.
Van a crecer en el estrés y en la apariencia. Y entonces, así se la pasan de generación en generación, sin valores, sin amor propio, sin identidad, Regina. No hay identidad propia. Parece que están en una escuela militar. Todas son güeras.
Sí.
Todas traen el mismo reloj. Todas traen la misma camioneta, todas van a las mismas vacaciones.
Sí,
parece que están en una escuela militar, la misma bolsa, el mismo coche, el mismo reloj. Dices tú, ay, ¿por qué en Monterrey son todas güeras?
Sí, de que es
y porque... aparte no son güeras.
Sí, claro.
Pero sí me entiendes, o sea, no sí, hay identidad propia. Tú eres pelirroja y yo tengo mis canas naturales. O sea, tú y yo somos San Petrinas Regias, que parecemos todo menos San Petrinas Regias.
Sí.
Pero nuestro entorno, ¿cómo está? Es un uniforme, parece que están en una escuela militar.
Y como que no te das cuenta porque cuando no lo haces o no tienes eso, no sigues el status quo, es como que te sientes mal de que por qué no lo traes, inclusive desde una tontada. Pero dices, en Monterrey, en San Pedro, siempre he usado mucho ir a la Isla del Padre. A mí me encanta la Isla del Padre. Mi mamá, claro que pues, yo tenía muchos amigos que tenían todos departamentos. O sea, yo era la típica persona que era, por decir, tenía todos los amigos que tenían dinero. La verdad, yo no tenía mucho dinero, pero siempre estaba como que con eso, porque estaba en la escuela. Entonces, como que siempre andaba ahí como que batallando. Pero no me importaba pertenecer. O sea, eso era importante. Pero, pues, las vacaciones, vas a la Isla del Padre, te invitó a alguien, ¿o no?
Era lo normal.
Era normal. Y que obviamente tenían departamento. Y obviamente, o sea, pero no era normal, ¿verdad? Y entonces mi mamá me decía, vacaciones. Decía, no, ¿sabes qué? No estaba de moda Playa del Carmen. Y me decía, vamos a Playa del Carmen. Me dijo, yo no quiero ir con todo Monterrey. A ver, a todo Monterrey, pues por eso me voy de vacaciones.
La tontería más grande es, ¿verdad?, ir al mismo lugar donde están todos.
¿Qué dices? No es posible. Entonces, qué bueno que lo haces notar y que es importante que todos trabajemos como en esa parte de independencia económica, independencia emocional.
Porque si yo tengo independencia económica y emocional, voy a ir de vacaciones a donde quiero y no voy a ir a donde me voy a estar siguiendo conectando emocionalmente con las mismas personas. A mí me pasó algo similar. Yo de adolescente fui a la isla unas 4 veces, si fueron muchas, porque mi papá igual era completamente diferente y nos íbamos a otras partes.
Sí, que le gustaba como también el disfrutar y pues tener la vacación, porque si no necesitas la vacación de la vacación y ves todo ahí al tóxico y al del salón y dices, no, me quiero desaparecer un rato. Pero, por ejemplo, antes de terminar este podcast, ¿qué 3 cosas les quisieras dejar a las personas que nos están viendo en temas de amor propio y de relaciones sanas? Y si es muy tarde o están a tiempo.
Siempre estamos a tiempo de recuperarnos a nosotros mismos. El mejor ingrediente para ser feliz es enamorarte de ti, pasártela bien contigo, decir, qué padre, me la estoy pasando bien padre, o sea, estoy enamorándome de mí, porque nos enseñaron a enamorarnos de otras personas sin saber quiénes somos y qué queremos. Entonces, ese sería el primer ingrediente. El segundo ingrediente para poder enamorarte de ti, Regi, necesitas saber cuál es tu escala de valores. Tú, ¿quién eres? ¿De qué estás hecho? ¿Cuáles son tus valores emocionales? ¿Cuáles son tus valores simbólicos? ¿Tus valores espirituales? ¿Tus valores económicos? Te voy a poner ejemplos. Un valor simbólico para mí son los cuarzos.
Sí.
Y yo colecciono cuarcitos. Un valor emocional para mí es comer con mis hijas todos los viernes.
Sí.
¿Sí? Un valor económico para mí es ahorrar.
Ok.
¿Sí? Un valor intelectual para mí es estudiar. Ahorita estoy estudiando mi segunda carrera.
¿En serio?
Al mismo tiempo una especialidad, al mismo tiempo mi segunda maestría y al mismo tiempo un doctorado. ¿Por qué? Porque en mi valor intelectual están los estudios. Entonces, si yo estoy consciente de cuáles son mis valores intelectuales, emocionales, psicológicos, físicos, alimentarme bien, pues yo no voy a violarlos por nada ni por nadie.
Es cierto, porque los tienes bien identificados, plantados, y nadie va a venir a ir confundir.
Pero si tú no sabes cuáles son tus valores, y eres una persona que sufre de vacío existencial, y llega cualquier persona y te dice, ¿qué onda? Me gustas, ay, tú también. Oye, a mí me encanta andar en moto. Tú, como estás vacía, le vas a decir, a mí también me encanta andar en moto. Y ni te gusta andar en moto y te trepas a la moto y te la pasas de la fregada y estás angustiada, pero era porque estabas vacía y querías llenarte con lo que sea.
Qué fuerte. Es que la gente a veces es difícil aprender a conocerte a ti porque tenemos miedos. Muy pocas veces nos damos ese tiempo solos. A veces estamos como que causando ruido, ocupándonos de cosas para realmente conocernos. Entonces, me gustaría cerrar este episodio con esta frase de, si no te amas a ti, ¿cómo esperas que te ame alguien más? Te agradezco mucho, Vero. Me ha encantado platicar contigo. Por favor, dile a todos los carrotinos en mis redes sociales cómo te pueden seguir.
Me pueden encontrar en mi Instagram. Estoy como veromarcos70, veromarcos70, todo corridito. Y ahí van a encontrar pues historias todos los días con mucha inspiración y mucho amor desde la pureza e intención de mi corazón.
¡Wow! una gran plática, de verdad, de los episodios favoritos míos, una persona con vocación, Vero Marcos. No olviden suscribirse al podcast de Indomables, de estas mentes brillantes y retadoras que se han atrevido a vivir. Me pueden seguir en las redes sociales como Regina Carrot para contenido positivo todos los días y nos vemos en el próximo episodio, Carrotinos.